Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes en un programa más de la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, con nuestro programa 297 de la Casa de la Virgen Radio, en donde estamos en la 10ª temporada trabajando con el libro de los Salmos del Antiguo Testamento. El día de hoy, el programa número 16 de esa 10ª temporada, en donde estamos trabajando con los Salmos 25, 26 y 27, que son para evitar y prevenir peligros externos. El Salmo número 25, para escapar de una inundación. El Salmo número 26, para escapar de una desgracia. Y el Salmo número 27, para protegerse del peligro. Sé que, pues, muchas veces uno está expuesto a este tipo de situaciones, pero también, diría Luisa Hay, uno atrae las cosas para que le sucedan. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos y cómo podemos protegernos de estas desgracias naturales o de estas situaciones o el peligro, inclusive no necesariamente natural. No necesariamente natural y que nos permite, ¿no? Y que puede ser un peligro con el cual estemos nosotros, no sé, de un asalto, de un choque, de un accidente, y también inundaciones, ¿no? Un terremoto, no sabemos. Cualquier tipo de peligro externo, estos tres salmos nos sirven para esto. Recordemos que estos salmos, o sea, esta clasificación de los salmos, la hizo el maestro Juan Bautista, nuestro queridísimo Juan Bautista, el exdirector de Oromú, una institución espiritual muy grande, con sede en Monterrey, que a través de internet pues creció muchísimo. Entonces, bueno, pues él nos dio un curso de salmos el año pasado y él nos hizo esta clasificación y es la con la que estamos nosotros trabajando. Justo a partir de la experiencia con él, pues surgió la inquietud de hacer una temporada y es por ello que estamos trabajando el día de hoy en estos temas. Entonces, bueno, pues vamos a nuestro primer bloque del programa del día de hoy y vamos a trabajar con el Salmo número 25. Vamos a darle lectura al Salmo 25. Dice: en ti, Señor, confío, no quedé defraudado. A ti, Señor, Dios mío, elevo mi alma. En ti confío, no quedé defraudado. Ni se rían de mí mis enemigos. Los que esperan en ti, no queden defraudados. Queden defraudados los que traicionan por nada. Indícame, Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname fielmente. Enséñame, pues, tú eres mi Dios salvador. Y en ti espero todo el día. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No recuerdes mis pecados juveniles y mis culpas. Acuérdate de mí según tu amor por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto. Indica su camino a los pecadores. Encamina rectamente a los humildes. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son amor y fidelidad para los que guardan los preceptos de su alianza. Por tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Hay alguien que respete al Señor? Él le indicará el camino que ha de seguir. La felicidad será su morada y su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía a los fieles y les revela lealmente su alianza. Mis ojos están fijos en el Señor, que Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y ten piedad, que estoy solo y afligido. Alivia las angustias de mi corazón y sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi fatiga, y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos, cuán violento el odio que me tienen. Protege mi vida y líbrame, no me avergüence, de haberme acogido a ti. La rectitud y honradez me custodiarán porque espero en ti. Salva, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. En la explicación que viene aquí en esta versión de los salmos que estamos manejando, nos dice: salmo alfabético de súplica y confianza con tonalidades sapienciales. El artificio del acróstico hace difícil la delimitación precisa de las estrofas. Salmos como este fueron compuestos para que el maestro pudiera enseñar a sus alumnos. Así intuimos cómo rezaba un israelita al que no se le ocurría nada nuevo. Es fácil detectar los motivos sapienciales, el camino y la enseñanza. El maestro humano deja el puesto al divino que indica el camino, o bien lo enseña, encamina rectamente. Al ámbito sapiencial pertenece también la alianza con sus componentes, que por parte de Dios es, entre otros, la lealtad, y por parte del hombre el respeto, la reverencia y la esperanza. En el versículo 14 confluyen Dios y el hombre. Aquel se confía a sus fieles a la vez que les enseña lealmente las estipulaciones de la alianza. Como complemento de este mosaico, el pecado y el perdón. Así no se interrumpe la historia de la alianza. El Espíritu es el maestro de la nueva sabiduría, la posesión de la tierra que está. La posesión de la tierra está reservada para los mansos. Este salmo, acaso escrito para la escuela, nos vale para la vida, para vivir en el día a día el amor con el que Dios nos ama. Pues aquí encontramos, queridos amigos, un salmo que en la clasificación de nuestro queridísimo maestro Juan Bautista, el Salmo 25 es para escapar de una inundación. Y lo que vemos en el contenido del salmo, pues es un salmo en donde imploramos a Dios que esté con nosotros y que nos guíe en el camino correcto. ¿Qué simboliza esta parte de la inundación? Pues son todas aquellas cosas que pudiesen venir de fuera, del exterior, y que nos podrían llevar a una situación difícil, una situación de impacto, una situación en la que no nos sintiéramos a gusto y que sintiéramos que de alguna manera pues está ahí tratando de inundarnos, tratando de invadirnos. ¿Qué sucede en el camino? En el camino de la espiritualidad, pues es un camino muy, muy interesante, porque a lo que nos lleva es a comprender que en la medida en que nosotros conectamos con Dios, en esa medida vamos teniendo una mayor protección. Un amigo me preguntaba cómo definir a Dios. Y bueno, aunque lo hemos hecho en otros programas, hemos tratado de acercarnos a este concepto, pues creo que es el momento oportuno. En México, pues la mayoría de los mexicanos estamos pensando en un concepto de Dios enjuiciador, crítico. Primero le damos personalidad, ¿no? Lo vemos como un hombre, como si fuera un maestro, un sacerdote, un padre, una madre, que critica, que enjuicia, que trata de corregir, que trata de enfocarnos hacia lo correcto, ¿no? Sin embargo, Dios no es así. Dios no es, primero, no es un ser humano. Dios es luz, Dios es amor, Dios es energía. Es quien crea todo lo existente en la naturaleza. Y cuando uno, pues, reflexiona un poco sobre las condiciones que hay en la tierra, en la naturaleza, pues son impresionantes, impresionantes cómo dentro de cada célula, de cada planta, de cada animal, existe inteligencia, una inteligencia para crear. Ahora que tenemos el albergue de la Casa de la Virgen, que nos toca estar más en contacto con la tierra y que vemos su belleza, su naturaleza, ese quiote de ese maguey, esos quiotes de esos magueyes que tiraron, que se elevaron por los cielos. ¿Quién les dijo cómo hacerlo? ¿Quién les dice espera 15 años para que puedas tirar un palo que mide 5 metros de altura? Y de ahí de la punta saca unos brazos con unas flores y tira tus semillas. Eso es inteligencia al más alto nivel. El ser humano ha tratado de imitar, y así como un árbol da manzanas, pues tratamos nosotros de dar en una fábrica champús, cremas, quesos, ropa, ¿no? Como si fuéramos un árbol de la naturaleza. Es el proceso, y para elaborar todo eso, pues hacemos una serie de pasos para elaborar cada cosa, cada objeto que nosotros tenemos, ¿no? Entonces estamos tratando de imitar a la naturaleza, pero pues estamos muy lejos de llegar a eso. Entonces, pues quiere decir que la naturaleza es una fábrica de cosas. Y hay alguien que diseñó ese sistema de producción, y bueno, pues esa es la energía pura del Padre, la energía pura de la Madre, la energía de Dios. El ser humano, pues es igual, es un instrumento perfecto, tiene huesos, tiene músculos, tiene órganos, funciona de manera autónoma. Nadie le dice al corazón, a ver, tienes que latir tantas veces por minuto, o al estómago, a ver, toma los nutrientes del alimento y mándalos. Todo eso lo hace solo. Y funciona, ¿no? La gran diferencia, pues, es que como seres humanos, nosotros venimos aquí a este plano terrenal a tomar decisiones para aprender. Somos almas en proceso de formación. Y Dios nos ha permitido tener a la tierra como nuestro espacio de crecimiento y evolución. Ese espacio de crecimiento y evolución, pues nos brinda todo lo que necesitamos. Y la gran diferencia con los animales, porque ellos, pues, actúan por instinto, en primer lugar. Nosotros tenemos una parte instintiva, pero también una parte racional. Y asimilamos, aprendemos cosas. Los animales, se ha visto, se ha demostrado que también aprenden, que también asimilan conocimientos. Pero la gran diferencia con los animales, que si bien sí acumulan conocimiento, pues básicamente lo que pasa es que tenemos el libre albedrío. Y ese libre albedrío nos permite tomar decisiones sobre nuestra vida. Casarnos, no casarnos, con quién casarnos, estudiar, no estudiar, qué estudiar, dónde vivir, dónde no vivir, qué tipo de trabajo tener o no trabajar, crear o no un patrimonio, etcétera, ¿no? Todas esas son decisiones de vida que te van haciendo que tú enfoques tu vida hacia un cierto punto. Y eso te va creando una relación con Dios cercana o lejana. Ese libre albedrío, esa toma de decisiones, te va acercando o alejando de la relación con Dios. Cuando uno contacta con Dios, cuando uno está en contacto con Dios, uno vive la vida de una manera impresionante, de una manera muy fuerte. Porque la presencia de Dios en tu vida te hace vivir una vida muy distinta, muy diferente a cómo sería una vida en otras condiciones. Cuando uno está en contacto con Dios, uno está guiado por la mano de Dios. Dios te va diciendo qué hacer, cómo hacer. Dios se convierte en un asesor, ilumina tus decisiones y hace que tus decisiones estén más cercanas a la luz del Padre. Dios te protege, porque puedes estar completamente inmerso en situaciones negativas, pero cuando estás en contacto con Dios, tu ángel de la guarda, tu ser superior, tu yo superior, como le querramos llamar, te contacta y te protege y te cuida. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, no buscamos una relación con Él, estamos enfrentándonos continuamente a Él, pues eso no nos ayuda. Nos hace sentirnos incorrectos, inadecuados, y va haciendo que sintamos que estamos solos y que podemos tener una agresión continua del mundo, del medio, y tenemos miedo porque nos sentimos solos, y en ese momento empezamos a generar estos peligros que vienen del exterior. Entonces este salmo pues nos conecta bellamente con ese contacto con la divinidad, con ese contacto con Dios, y nos permite comprender que su compañía, que su presencia es una compañía, una presencia amorosa que nos envuelve, que nos cobija, que nos guía y que nos lleva hacia vivir una vida en paz, en armonía. ¿Qué nos desvía de todo eso? Los instintos. En la medida en que nosotros nos separamos del amor, y sobre todo del amor incondicional, pues en esa medida vamos teniendo toda una serie de elementos que nos van haciendo sentir, toda una serie de emociones negativas que nos van haciendo sentir situaciones que no son gratas y que no son bellas. Uno va sintiendo una relación muy fuerte con esa persona y la llenamos de energía negativa. Con esa o con cualquier persona, y la llenamos de energía negativa. Odiamos, sentimos envidia, sentimos coraje, sentimos miedo, sentimos culpa. Todas esas emociones y más, todas las que podamos, negativas que podamos imaginar, nos van alejando de Dios. Y entonces, pues viene consecuencias negativas y atraemos energías negativas. Cuando nosotros vibramos en una o varias emociones negativas, pues vamos atrayendo emociones negativas hacia nuestra vida, hacia nosotros. Y eso nos va llevando a sentir que no estamos en el lugar y en el momento adecuados, que no estamos en las condiciones adecuadas. Poco a poco, uno se va dando cuenta de que cada vez su vida se conflictúa más, de que las decisiones que tomó lo van llevando a estados cada vez más difíciles, a condiciones familiares, personales, cada vez más complicadas. Y al final terminas en gritos, en odios, en enfrentamientos, en autodestrucción. ¿Cuántas personas, por no llevar su vida por donde quieren, por el camino adecuado, pues van llevando su vida a la deriva? Y el llevar su vida a la deriva los va llevando a puertos pues que no eran los que querían. La inmadurez, tiene un fuerte peso en esa situación, en ese resultado. Pero finalmente, pues lo que buscamos es enfocarnos. Estar en el lugar correcto y perfecto. ¿Qué buscamos? Comprender y conocer. Que las cosas están ahí para nosotros. Que las cosas están ahí para lograr una vida distinta y diferente. Que podemos vivir la vida en el amor. ¿Y qué es vivir la vida en el amor incondicional? Porque también el concepto de amor se desvirtúa. Yo te amo y te celo porque te amo. Yo te amo y te controlo porque te amo. Yo te amo porque eres bella. Mientras tengas un buen cuerpo, no engordes, no pierdas tu figura. Yo te amo. El día que lo pierdas, pues ya. Yo te dejo de amar. El día que tengas dinero y que tengas trabajo y que generes recursos, pues yo te amo. El día que dejes de tener recursos, pues ya no tienes este cuerpo, porque entonces yo me voy a con otra persona que me mantenga. Esos no son conceptos de amor. Esos son conceptos de conveniencia, conceptos desviados del amor. El amor incondicional. Es aquel que ama a la persona per se, en cualquier condición, en cualquier circunstancia, no deja de amarlo y poco a poco se va liberando de esa situación. Poco a poco se va dando cuenta que de alguna manera lo que busca es vivir una vida distinta y diferente, en donde la relación con los demás no es en función de mis expectativas y mis deseos. Yo celo al otro porque, o a la otra porque no quiero que vea, porque fantaseo que cada persona que ve es una persona con la que tiene una relación. Yo me enojo porque el otro no hace lo que yo quiero o no lo hace de la forma en que yo quiero. No es ordenado, no es cumplido, no es hacendoso desde mi concepto. No respeto la forma de ser de los demás. Yo vivo en el miedo porque siento que todo mundo me puede hacer daño, que las cosas en la vida me pueden afectar. Porque fui educado en el miedo, fui amenazado por mis padres para que me portara bien. Y si me portaba mal iba a haber consecuencias. Las había o no, pero finalmente instalaron ese chip en mi cabeza. Y ahora vivo amenazado toda mi vida. Vivo en la culpa. Alguien también, normalmente la familia, los padres, fincaron la culpa en esa persona. Y eso les va haciendo que sientan que esa culpabilidad la van a vivir por siempre. Hay quienes le depositan a los hijos la culpa de haberse casado, porque la mamá quedó embarazada. Y ese niño tiene la culpa de que hoy hayan tenido que venir a este mundo. Al venir a este mundo, hubiera tenido la culpa de que se casaran los padres. ¡Qué horror! ¿No? Eso no es una situación real. Es una situación fantasiosa. que no existe. Pero eso le lleva a ese ser humano a vivir constantemente en el castigo, porque es culpable. Son situaciones que nos alejan de Dios. El amor incondicional hacia los otros, el amor incondicional hacia nosotros mismos, y esa sería la forma de estar más unidos a Dios. Pero bueno, continuaremos en los siguientes segmentos con este tema. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para el segundo bloque del programa del día de hoy. Y pues vamos a darle lectura al segundo salmo del programa del día de hoy, que es el salmo número 26. Les recuerdo que estamos en nuestro programa de la Casa de la Virgen Radio, en la décima temporada, en donde estamos trabajando con el libro de los Salmos del Antiguo Testamento, y estamos trabajando los Salmos para evitar y prevenir peligros externos. El Salmo 25 para escapar de inundaciones lo trabajamos en el segmento anterior. Y ahora vamos por el Salmo 26 para escapar de una desgracia. Entonces, pues vamos a dar lectura. Dice: Plegaria del inocente perseguido. Júzgame, Señor, que obro con honradez. Si confío en el Señor, no vacilaré. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Aquilata mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante mis ojos tu amor y camino con fidelidad a ti. No me reúno con idólatras, no tengo trato con los hipócritas. Detesto la banda de malhechores y con los malvados no me siento. Me lavo las manos como inocente y doy vueltas en torno a tu altar, Señor. Proclamo mi acción de gracias y contando tus maravillas. Señor, amo vivir en tu casa, el lugar donde reside tu gloria. No permitas que muera entre pecadores ni que perezca entre sanguinarios, cuya izquierda está llena de infamia y su derecha repleta de soborno. Yo, en cambio, obro con honradez. Sálvame, ten piedad de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. La explicación que viene aquí en esta versión del libro de los Salmos que estamos usando dice: En el templo donde reside la gloria divina, se narran las maravillas del Señor y se entona la alabanza divina. A él acude el salmista para someterse al juicio de Dios. La primera palabra del salmo es: Júzgame. Quien comparece ante el juez protesta su inocencia, como lo demuestra su conducta. Si existe alguna maldad en lo más íntimo del orante, como el fuego divino que es purificador, escrute y aquilate. El salmista, desde luego, nada tiene que ver con los malhechores ni con los hipócritas, que acaso son idólatras. En consecuencia, no ha de morir como uno de ellos, llenos como están de infamias y de sobornos. Aunque el orante se considera inocente, confía en el Señor, cuenta con el amor y la fidelidad divina, pide compasión y liberación. Pablo tiene una experiencia semejante a la descrita por el Salmo. Aunque se tenga buena conciencia, no por eso está justificado. Este salmo no es para quien se glorifica de sus propias obras, sino para aquellos otros que se someten a la mirada escrutadora y purificadora de Dios, para quien se fía en Dios. Pues entonces, aquí tenemos un complemento al salmo anterior muy importante, porque lo que nos está marcando esta parte, este salmo, es las compañías con las que nosotros nos relacionamos. Es importante que entendamos que esto es básico, es fundamental. Evidentemente, el tipo de compañías con las que nos relacionamos, pues tienen que ver con nuestra vibración, con lo que nosotros estamos vibrando, con lo que nosotros estamos manteniendo como un contacto. Entonces, nosotros, si nacimos en una familia en donde nos toca el rol o el sistema familiar en el que hay que mantenerse agresivo, en el que hay que estar lleno de odios, de envidias, de corajes, ¿no? De malas obras, de malos pensamientos, de malas acciones, en ese momento nosotros estamos vinculando a esa situación y estamos llegando a un nivel de vibración así. Cuando nosotros salimos a la escuela, al trabajo, empezamos a atraer ese tipo de energías, a ese tipo de personas. Y si nosotros atraemos personas que son malas, que tienen malos sentimientos, malas emociones, malas acciones, pues empezamos a vibrar a ese nivel, empezamos a estar inmersos en ese nivel de vibración. Y oh sorpresa, porque pues nos vamos metiendo en una situación nada agradable, nada grata, y vamos perdiendo la posibilidad de vivir en amor y en armonía. ¿Qué esperamos? Pues que las cosas sean distintas y diferentes. Esperamos de alguna manera que vayamos avanzando hacia niveles superiores de conciencia, hacia niveles en donde podemos vivir en amor y en armonía. En que podemos mantenernos en contacto con personas que van viviendo la vida de manera distinta. ¿Qué sucede? Pues que nosotros vamos perdiendo la relación, que vamos perdiendo el enfoque, que vamos perdiendo la capacidad de poder estar presentes con esas personas, poder vincularnos a esas personas de manera honesta y clara, y poder vincularnos con personas que vibran en el amor, en el bien hacia los demás. He tenido muchos pacientes que traen adherencias. Las adherencias son energías que no les corresponden, que no son propias de la persona. Muchos traen manchones y esos manchones pues son situaciones que están ahí presentes, ¿no? Que son emociones propias de la persona y que hay dolor, hay tristeza, hay enojo, hay coraje, ¿no? Hay rechazo a su feminidad, etcétera. Pero en algunas personas lo que vamos encontrando son como entidades que viven a su alrededor. Están ahí vinculadas a la persona y esa energía les va afectando y les va creando todo un conflicto y un problema para que puedan estar bien relacionados y para que puedan estar bien vinculados. Esa relación con esas personas, con ambientes negativos, con ambientes nocivos, va creando esas energías hacia los demás, va creando esas energías que no son las adecuadas ni las justas y que los va haciendo vibrar de manera negativa. Y poco a poco se van posicionando en su aura energías que corresponden a esas personas, a esos ambientes. Es muy claro en personas que se vuelven darketos, que se vuelven emos, que se vuelven gente que tiene pues ambientes muy negativos, ¿no? Entonces esas personas van provocando que la gente, esos ambientes van provocando que la gente que convive en esos ambientes se vaya llenando de estas adherencias negativas. Alguna vez tuve una paciente que en cuanto yo me conectaba, ella se transformaba, escenas parecidas a las del Exorcista, y si vieron esa película, en película de los 70s, que los lleva a sentirse, bueno, que la llevaba a sentirse completamente desquiciada. Entonces, en algún momento, cuando eso sucedió, pues yo me vi enfrascado en, pues inclusive una pelea física con ella para tratar de sacar esta entidad y retirarla. Y esto empezaba a suceder en cada sesión, en cada sesión. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué pasa? Terminaba la sesión y ya no había nada. Tomábamos la foto del aura y ya no venía nada. Y a la siguiente sesión, otra vez estaba llena de cosas y otra vez establecía la pelea, ¿no? Entonces, yo llegó un momento en el que pues, la tuve que enfrentar y le dije, a ver, pues, dime tu historia, dime qué ha pasado, qué has hecho. Y entonces, pues, ya fue que ella me comentó que había sido Darqueta, que había estado en el tianguis del Chopo, que había vestido de negro, que estaba en ese ambiente, que asistía a los bares, a los clubs de donde asisten este tipo de personas. Y de repente mis seres de luz me dicen, la ropa, ¿no? Me llega el mensaje. Y entonces le pregunto que qué había pasado con la ropa que utilizaba en esa época. Y me dice, ah, pues la guardé. Y le digo, ¿en dónde? En una maleta. ¿Y dónde está esa maleta? Abajo de mi cama. Ella viajaba hacia, no tenía una casa como tal, ya se había salido de casa de sus padres, vivía sola, pero en casas de asistencia donde le rentaban una recámara, y pues tenía ahí tres o cuatro maletitas con su ropa, con sus cosas, y esta en particular, pues la guardaba y la ponía abajo de la cama en la que se quedaba. Entonces, en esa ropa estaba impregnada todas estas entidades de de esta época de su vida y se le adherían a su campo áurico, a su aura. Y pues obviamente eso generaba un rechazo de la gente, generaba una vibración negativa. No, o sea, olvídense, ¿no? O sea, situaciones, pues nada agradables, ¿no? Entonces, pues eso no le ayuda a la gente cuando estamos inmersos, cuando estamos metidos en este tipo de ambientes, pues nos vamos rodeando de esas energías y esas energías se vuelven parte de nosotros. Y a donde vamos las cargamos y a donde vamos generamos un efecto a partir de esas cosas. Entonces, si nosotros pues no queremos vibrar a niveles bajos de conciencia atrayendo energías negativas de la gente, pues debemos de cuidar los ambientes donde estamos. Y si nacimos en un ambiente nocivo, en una familia que es peligrosa, porque he tenido también pacientes que vienen, que viven de en si nosotros no cuidamos ese ambiente en el que estamos, pues vamos a estar vibrando en eso. Ay, les decía, la familia, algunos casos han sido así, pues la familia es la primera enemiga, ¿no? Fíjense, y fue muy curioso porque es generacional. El abuelo fue un usurero que prestaba, era prestamista, y como garantía del préstamo, les hacía entregarle las escrituras de sus casas, y luego al final, pues él terminó con 200 y tantas propiedades en el centro de la ciudad. En esa época, pues el centro de la ciudad era muy valioso, muy, muy valorado, y entonces, pues ahí él estaba, ¿no? Y pues eso se los heredó. Y hoy se pelean entre ellos, entre la familia, entre los hermanos, se destruyen por esas propiedades. Entonces, imagínense, ¿no? Hemos creado todo un patrimonio mal habido porque pues no está, no es producto de una hora buena, sino pues obviamente quien prestaba sabía que tenía ventaja, que la persona no iba a poder pagar y que se iba a quedar con su propiedad. Y entonces esa mala obra pues vio el resultado de ser adquirida esa energía negativa con la que se creó ese patrimonio. Y entonces poco a poco empieza a vivir una vida, su familia, pues de esa misma energía negativa. Y pues hoy se pelean entre hermanos, se demandan por las propiedades, se tratan de quitar los recursos entre ellos, y pues no es nada agradable el vivir ahí. De hecho, cuando trabajamos, pues fue así como el enfrentamiento, ¿no? O sea, como, ah, tengo que hablar de todo esto y miedo, miedo, desconfianza, porque ese es el ambiente familiar. De hecho, asistieron a una sola consulta y pues no resuelven nada en una consulta, pero sintieron que las cosas iban por ahí y que no, pues yo no puedo confiar en alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues uno tiene que ir entendiendo que la familia, pues no lo es todo, ¿no? Que la familia, pues fue, pero que la vida no es así. Pero eso es muy difícil porque las personas están inmersas en una situación nociva. Y pues al desconfiar de los hermanos, pues imagínense del vecino, del compañero, del desconocido, pues no puedo confiar. Entonces, uno se ve, ¿no? Uno se ve inmerso. Este salmo, el maestro Juan Bautista lo clasifica como un salmo para escapar de una desgracia. Entonces, las desgracias vienen de fuera, ¿no? O sea, son atraídas, vienen de afuera hacia adentro. Entonces, vamos viviendo en esas condiciones, ¿no? De inadecuación. Entonces, vamos teniendo conciencia de esa situación, de que vivimos una situación incorrecta, inadecuada, que no nos lleva por caminos en donde vayamos viviendo correctamente, sino vamos atrayendo desgracias. Y esto, en este caso, este salmo nos dice, cuidado con quién te relacionas. Como adolescente, pues uno a veces, en esa curiosidad, pues se mete en ambientes nocivos de drogas, de alcohol, de relaciones con hombres o con mujeres vacías, solamente sexuales, ¿no? En ese afán de romper límites, de conocer, pero obviamente uno va vibrando a ese nivel. Uno va vibrando. Y eso, pues, no nos ayuda. Eso nos va llenando de esa energía y eso nos va provocando que estemos inmersos en ello. Entonces, tratemos de mantenernos al margen de esa situación y de evitar vernos envueltos en ese conflicto, en esa forma de estar ahí presente y de llenarnos de envidia, de coraje, de odio, de resentimiento, de autodestrucción. Normalmente estos ambientes pues son autodestructivos. Y entonces si nosotros estamos inmersos en un ambiente autodestructivo, pues obviamente que nos vamos a autodestruir. Nos vamos a ir llenando de esta energía de autodestrucción y pues no vamos a llegar muy lejos. Muy bien, pues quiero comentarles, estamos a casi a una tercera parte del año. El resultado de nuestros grupos, del esfuerzo de principio de año de formar nuestros grupos de Reiki, pues se ajustó. La gente que se tenía que quedar se quedó. La gente que no, porque no vibraba justamente en la formación que estábamos nosotros dando, pues se hizo, se retiró. Y pues ahora vamos a, se ha liberado el tercer fin de semana de mes y pues vamos a iniciar un nuevo grupo de Reiki. Vamos a darnos tiempo para hacer la promoción para este grupo y es un grupo que va a trabajar. Él a partir va a iniciar sus trabajos a partir de el 18 y 19 de junio. Es la fecha, ya tenemos como 5 candidatos a formarse, a integrarse en ese grupo. Esperemos que se integren más personas, pero vamos a iniciar esa formación. Yo les recuerdo pues que la formación que nosotros proporcionamos en la Gendai Reiki Ho es una formación que tiene que ver con el método moderno de Reiki creado por Hiroshi Doi. Es un compilador de los métodos del maestro Mikao Usui, del Reiki americano, y que modernizó muchas de las técnicas para poder hacer el método oficial japonés moderno. Y pues yo tuve la dicha de tomarlo con alguien que lo tomó directamente con él en Japón, el maestro Adolfo Lobato, y en la época en que a mí me lo impartió, pues él no le había quitado nada al método, nos daba el método completo. Con ese método completo, pues es como yo lo sigo impartiendo. Hiroshi Doi publicó un libro que se llama Método Moderno de Reiki para la Sanación. Y lo que nosotros impartimos a través de los manuales y el método que está publicado es muy similar. En el libro no viene el cuarto grado, evidentemente, que es el método de maestro, y vienen pues todos los demás elementos de primero a tercero. Es muy similar y bueno, pues es toda una experiencia. ¿Por qué formarse como sanador Reiki? Pues porque lo necesitamos para nosotros mismos, para ayudar a nuestra familia, para ayudar a otras personas. Es una forma de vida, es una forma de trabajar, es un área en la que tú puedes empezar a desarrollarte laboralmente y pues tener un consultorio, tener alumnos, tener grupos e impartir cursos. Todo eso es lo que nosotros pues hacemos, y pues a través de la maestría es como la base, y es una base muy buena, es una base muy sólida de formación que te permite tenerla claro qué es lo que hace un sanador, cómo es su vida, cómo manejar una entrevista. Mi formación como psicólogo y como psicoanalista pues me permite dar ese enfoque, y al fin y al cabo toda enfermedad tiene una raíz emocional, y entonces pues aprendes de esa manera a llevar las cosas, como manejar una entrevista, cómo conducir a un paciente hacia la conciencia de su enfermedad e irlo ayudando a que esa raíz, ese origen, ese odio, esa culpa, ese miedo, ese enojo, ese coraje, esa envidia, esos celos, pues vayan disolviéndose para que pues la salud se recupere, el manchón que se genera a partir de las emociones, los chakras deformados se vayan sanando y el paciente pueda avanzar de una manera distinta y diferente en la vida. Y bueno, pues muchas satisfacciones, desde sanaciones milagrosas hasta sanaciones que llevan un poco más de tiempo, pero que finalmente el paciente pues va logrando hacer modificaciones en su vida y va avanzando. Entonces es muy, muy gratificante. Si alguien siente que la actividad laboral que está haciendo actualmente ya no le llena, ya no le satisface, pues ahí hay un área de trabajo en el servicio a la gente que es impresionante, que tiene muchas, muchas áreas muy bellas y que nos va a permitir tener mucha aportación, muchas satisfacciones en aportarle a la gente una evolución. Ya hemos desarrollado a muchísima gente y bueno, hay muchos que son exitosos, que tienen sus consultorios, que imparten su instrucción, y bueno, pues es algo muy, muy grato el poder avanzar, porque uno va viendo la transformación de la gente y cómo de la oscuridad, de la enfermedad, se recupera hacia la salud. Entonces, bueno, pues esperemos que poco a poco esto se vaya dando y vayamos tomando conciencia pues de que es una época diferente, que la transformación de la humanidad está y que el nivel de frecuencia se va a ir elevando y que cada vez más vamos a tener que tener una evolución espiritual verdadera y real. Okay. Bueno, pues con esto terminamos el segundo bloque, La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. Vamos a continuar con nuestro programa 297 de La Casa de la Virgen Radio. Estamos en la décima temporada donde estamos trabajando con el libro de los Salmos. Es nuestro programa número 17 del libro de los Salmos, en donde estamos trabajando con tres salmos que tienen que ver con salmos para evitar y prevenir peligros externos. Ya trabajamos en el primer bloque con el Salmo 25 para escapar de una inundación, el Salmo 26 en el segundo bloque para escapar de una desgracia, y ahora vamos con el Salmo número 27, que es para protegerse de un peligro. Espero que este programa le esté siendo muy, muy, muy enriquecedor. Dice, vamos a dar lectura al Salmo número 27. El Señor es mi luz y salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién me asustaré? Si me acosan los malvados para devorar mi carne, ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme. Aunque me asalten las tropas, continuaré confiado. Una cosa pido al Señor, es lo que busco. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirando la belleza del Señor y contemplando su templo. Él me cobija en su cabaña, en el momento del peligro. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me pondrá sobre una roca. Entonces levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda ofreceré sacrificios entre aclamaciones, cantando y tocando para el Señor. Escucha, Señor, mi voz que te llama. Ten piedad de mí, respóndeme. Busca mi rostro, mi corazón dice. Tu rostro buscaré, Señor. No me ocultes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Indícame, Señor, tu camino. Guíame por una senda llena, porque tengo enemigos. No me entregues a la avidez de mis adversarios, pues se levantan contra mí testigos falsos, acusadores violentos. Yo, en cambio, espero contemplar la bondad del Señor en el país de la vida. Espero en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Bueno, pues sí, este salmo nos habla de la fe. Bueno, vamos a, antes de explicar y antes de profundizar sobre el tema, vamos a trabajar con la explicación que viene en el libro de los Salmos, en esta versión que estamos utilizando, y que nos dice así: una confianza a ultranza y un miedo inexplicable se entrelazan en un poema tan bello y singular como es este salmo. Las dificultades bélicas, familiares y sociales, testigos falsos, pueden ser extremas. La confianza prevalece porque el Señor es mi luz, mi salvación, mi baluarte. De la confianza fluyen actos como los siguientes: levantar la cabeza, fiarse, no temer ni temblar, ser valiente, animoso, etc. De repente irrumpe el miedo, que da paso a una súplica urgente. Con 5 peticiones positivas y otras 5 negativas, subraya la búsqueda del rostro divino, que es una invitación divina. El orante responde que ya lo está buscando, a la vez que suplica: no me ocultes tu rostro. Si es una voz que el orante escucha en el fondo de su ser, el salmista se pone en marcha, en búsqueda del rostro divino, que Dios no se lo oculte. La voz anónima del último verso propone y ratifica: en vez del miedo, la valentía; en lugar del desánimo, la esperanza. Esto vale también para el cristiano. Ante el peligro suena una palabra de ánimo. Por ejemplo, en Juan 16:33, etc. He aquí una bella oración para cultivar la confianza absoluta del creyente en Dios. Bueno, pues esto nos confirma que básicamente este texto de este Salmo número 27 tiene que ver con la fe. A lo largo de todos estos años de trabajo, pues yo me he enfrentado a muchísimos pacientes. Cada semana tienes uno, dos, tres pacientes nuevos. Y tú ves cuando la gente cree y cuando la gente no cree, cuando la gente cuestiona la validez de una medicina alternativa, de un trabajo distinto a lo que de alguna forma se hace en la medicina alópata. Y hay quien no duda, quien de plano entra y empieza a vivir la experiencia, y hay quien definitivamente no puede dar ese brinco, ese paso para poder avanzar. Entonces, básicamente uno lo que va haciendo pues es ayudar a la gente en la medida de lo posible y en la medida en que hace ese clic. No con Ramón Quirós, no con la Casa de la Virgen, ese clic, ese enganche con Dios y esa fe. Recuerdo mucho las palabras cuando yo tomé esa sanación reconectiva. A la semana me llegaron 5 niños con cáncer. Mis seres de luz ya me habían dicho que las enfermedades en niños menores de 6 años, las enfermedades graves, pues son vinculadas a las emociones de la madre depositadas durante el proceso de gestación. Y cuando el niño crece, las empieza a manifestar. Entonces, pues entre esos 5 niños, 2 eran 2 niñas, 6 años aproximadamente, venían ya del imán, ya con tratamientos de quimioterapia y radiaciones, ya sin cabello, sin cejas, con las uñas moradas. Y pues las mamás buscando una alternativa, no recuerdo cómo fueron derivadas hacia mí, pero buscando una alternativa, pues ellas se prestaron a que se les practicara la sanación reconectiva. A mí en el curso nadie me dijo que para estos casos yo pusiera a la madre y a la hija en la camilla. Yo lo hice, ¿no? Yo de mutuo propio lo hice porque pensé que eso era lo correcto. Busqué la raíz emocional de la leucemia. Todavía no tenía el diccionario de Jacques Martel. Lo busqué en el que usábamos en ese entonces de Ruyter-Dahl, que es La enfermedad como un camino, y encontré en la historia de las madres justamente el origen emocional de esa enfermedad. La leucemia es una enfermedad de rechazo materno, de una tristeza, es sangre, y el flujo de la sangre es la felicidad, y cuando tenemos problemas a nivel de la sangre, pues es una tristeza muy aguda. Entonces, pues yo me fui a trabajar con esa emoción, pero retirándole a las niñas esta emoción, regresándosela a la mamá y liberándolas a ellas de la manifestación de la enfermedad física, en este caso de la enfermedad de la sangre. Una de ellas, sobre todo, las dos, pero yo mantuve más contacto después con una de ellas, y la mamá me decía que la niña, cuando le sacaba sangre, porque ella insistió en estarle sacando sangre cada mes y haciendo estudios en donde pudiera ver cómo estaba la sangre y la leucemia durante creo que 2 años, algo así, la niña siempre le decía: mamá, ¿qué no entiendes? Ramón me sanó. Ella tenía la fe y la confianza. En su inocencia le daba el valor a mí como persona, ¿no? Como sanador. En realidad sabemos que pues es la energía, es Dios, es el universo, son los seres de luz, ellos son quienes realmente hacen la sanación, y ella lo manifestó así, ¿no? Y lo manifestaba así. Y efectivamente el día de hoy es una mujer de 12 años, ya no tiene leucemia, bailarina de ballet, perdió mucha estatura, ¿no? A comparación de la hermana creció, ella se quedó bajita, ya hace mucho que no la veo, pero supongo que ya con el ballet haya crecido y se ha logrado recuperar una parte de lo que perdió, obviamente, pues por las radiaciones, las quimioterapias, pues a una niña de 6 años le matan sus células y evitan que pues tenga un desarrollo físico normal. Entonces, pues esa fe de esa niña, pues fue fundamental, ¿no? Y ahí lo vemos, vemos cómo ese factor es muy importante. Mucha gente llega realmente, pues, como buscando una alternativa sin tener mucha fe o sin tener nada de fe, porque, pues, ellos creen en la medicina alópata, creen en lo que pueden ver, en lo que pueden tocar, y algo intangible les cuesta trabajo, ¿no? Pues la energía del universo, pues, ¿dónde está? Que no la veo, ¿no? Cuando sienten, cuando subes al paciente a la camilla, sienten la energía que sale de las manos del sanador y pues dicen, ay, en la torre, ¿no? Y cuando ven en la sanación a partir de eso, cuando se bajan de la camilla, dicen, oye, me siento muy bien, me siento liberado, me siento sin presión, pues en ese momento ellos empiezan a creer. Cuando días después se da el cambio, pues empiezan a creer con más enjundia, ¿no? Y pues se vuelven muy, muy comprometidos con el desarrollo del Reiki y lo empiezan a adquirir. Hace poquito mandamos ya la cadena de agradecimiento, pero fue el caso de otra niña, una niñita de 8 meses, que nació con un síndrome que los médicos no alcanzaban a definir qué era lo que le pasaba. En esos 8 meses, la niña creció solamente 2 centímetros, tenía la mirada perdida, no se te quedaba viendo, pero su cabecita se iba como de lado, como si no tuviera la posibilidad de fijar la vista hacia el objeto, y vomitaba la leche, la madre no le daba pecho y la niña vomitaba lo que le daban en el biberón. Obviamente, pues ya los médicos pues prácticamente no le daban mucha esperanza de vida y le decían que había pues que hacerle una operación en el estómago para ponerle una manguera por medio de la cual alimentarla, ¿no? Operación ahí, pues como que en la desesperación de no saber qué tiene, pues vamos a hacer esto a ver si funciona, ¿no? El papá tenía fe, convenció a la mamá y dijeron, pues va. Trabajamos con sanación reconectiva y como había, nos pidieron limpiar la casa y al limpiar la casa encontramos algunas cosas no gratas, pues le pedimos apoyo a nuestro queridísimo Iván, un chamán con el que cuando llegan casos que tocan su terreno de acción, le pedimos que nos apoye y Iván lo limpió a él, le quitó anclajes que le habían puesto, la limpió a ella, limpió a la bebé. Y complementó, desde otra perspectiva, complementó el trabajo. Hoy es un convencido, la niña, de hecho, en la tercera sanación reconectiva, la niña se acabó más de medio biberón sin vomitar y comía como en una desesperación así impresionante. Y yo les pregunté, ¿así comía antes? Dice, no, nunca había comido así. Es como si la sanación reconectiva hubiese reconectado a la niña con la vida. Mandó el agradecimiento porque dijo, mi niña está muy bien. Ya vamos por buen camino, es paciencia, dejar que reaccione, pero realmente, pues va, te agradezco. Ese tipo de personas, pues que encuentran una sanación en la medicina alternativa, en lo que nosotros hacemos, conducimos, pues es gente que tiene pues un convencimiento pleno y claro de que existe algo más de lo tangible y que no solamente una inyección, una operación te van a sanar, sino que podemos sanar de manera distinta. Les recomiendo que vean una serie que está en Netflix, que se llama El Niño Santo. Es toda una comunidad metida a través de manglares en la selva de Campeche. Y es un niño que sana, así le llaman, es un niño santo, es un nombre de 30 y tantos años que hace sanaciones espirituales con su estilo, con su forma, pero finalmente el padre, él siempre habla del padre, es quien hace la sanación y él trabaja de esa manera. Y la gente se entrega con muchísima fe. Hay alguien que le da su vida, ¿no? Pues siempre en el proceso, en la narración de la novela, hay una mujer que le hace transfusiones al niño. Lo que suponemos es que el niño tiene como 500 años de vida. Y la forma de mantenerse vivo, pues es que alguien le vaya haciendo transfusiones, alguien que no tiene esa edad, le vaya haciendo transfusiones. Una doctora, inclusive este relato viene porque médicos alópatas llegan a tratar de vacunar al pueblo y pues hay un rechazo. Y la doctora, la que se encargaba de dirigir la campaña de vacunación, pues termina creyendo, por circunstancias no les relato, se enferma de ébola y hace cosas para que la sane y la sana de ébola. Entonces, es algo en donde el fenómeno de la fe se ve presente, se ve manifiesto. Y yo analizaba cómo vería la gente esa telenovela, gente que no esté metida en el mundo espiritual, pues a lo mejor la ve como charlatanería del niño santo y engaño, pero realmente hay un manejo energético muy fuerte. Y en la medida en que hay ese manejo energético, pues la gente logra recuperar la salud de manera sorprendente. Entonces, así como en la sanación la parte de la fe tiene un peso muy importante, en cualquier área, una persona que pues no consigue trabajo, pues no va con fe a pedir trabajo. Piensa que por la edad, por la preparación, por cualquier circunstancia lo van a rechazar. Él ya llega a la entrevista laboral derrotado. Y evidentemente pasa por lo que piensa, que no le van a dar el trabajo. Entonces, la fe tiene que ver en cualquier área de la vida. Si uno le interesa a una pareja, un hombre, una mujer, y uno establece un vínculo y tiene fe y confianza de que esa relación va a prosperar, pues ahí está la fe puesta. Si hacemos un proyecto de hacer una empresa, un negocio, ¿no? Ahí escuchaba a un paciente justamente decir, no, yo ya voy a dejar el negocio que tengo con mi mamá porque ya tengo casi 40 años y esto no está bien y me voy a poner a hacer mi propio negocio. Pero claro, si no funciona, pues ya tengo que ver otras alternativas. O sea, él ya todavía ni empieza el negocio y ya está derrotado. La fe es fundamental, ¿no? Yo vendí de joven varios artículos y yo me acordaba mucho, ¿no? Como cuando yo tenía fe en el producto que estaba comercializando, no, pues vendía muchísimo. Cuando algo pasaba, porque tanto te dicen los clientes que eso no sirve, que está mal, no sé qué, y como que te rompen tu confianza en el producto, en ese momento dejaba de vender. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Uno tiene que ir avanzando en la vida basado en la fe y en la confianza de que Dios existe y que Dios va a estar con nosotros y que Dios nos va a cuidar y nos va a proteger de este y de cualquier peligro. Aquí no se habla específicamente de un peligro, se habla de gente que ataca y que hace daño. Entonces, pues esa gente que ataca y que hace daño, pues hay que tener distancia, ¿no? Hay que ponerles una barrera para evitar que nos ataquen y nos agredan y nos hagan daño, ¿no? De repente los salmos siento que hay mucha tendencia a esta parte del enemigo y protegerse del enemigo, y varios salmos están clasificados por el maestro Juan Bautista así, y pues he tratado como de seleccionar otro tipo de salmos que no necesariamente sean eso, pero aquí hay un toque muy importante en este salmo que es la fe y la confianza. Si uno sale con fe y confianza a la calle y seguro de que todo le va a ir bien ese día, lo va a lograr. Y si va desconfiado, pues no lo va a lograr. Es como la gente que tiene miedo de que la asalten y todo el tiempo tiene miedo del asalto, pues evidentemente la terminan asaltando, ¿no? Hay gente que ya hasta sale de su casa, gente que vive por Cuautitlán y cosas así, que viene al Distrito Federal a trabajar, pues ya traen 20, 30, 50 pesos por si les toca un asalto para pagar la cuota y que no les hagan daño, ¿no? Entonces, pues Hay que confiar en que Dios está con nosotros, que el ángel de la guarda, ser superior, yo superior, está ahí y que Él está para protegernos, para ayudarnos, para darnos la posibilidad de vivir una vida de seguridad, de confianza, de protección y pues vivir de esa manera es importante. Bueno, les comento otra actividad. Antes de terminar este tercer bloque, el próximo sábado 7 de mayo a las 10 de la mañana vamos a tener una ceremonia que se llama Reiki a la hora de la muerte. Esta ceremonia se enseña en segundo grado y normalmente cuando la hago, como es una ceremonia fuerte, impactante, pues la abro para que la gente que esté ahí pues la pueda vivir, ¿no? Aparte de los alumnos, pues quienes tengan duelos no elaborados, pues es el momento de cerrarlos, de utilizar esta técnica para hacerlo. Es una ceremonia en la que si murió tu mamá, tu hermano, tu tío, ¿no? Tu hijo, etcétera, pues tú puedas verificar en qué condición está esa alma y darle luz para que tome el camino de la luz y pueda avanzar en su evolución. Y explicamos cómo es este proceso del desprendimiento del alma y qué es lo que tendría que hacer esa alma para poder tomar su camino. Verificamos con el péndulo la condición en la que está el alma de cada persona y de esta manera pues avanzamos en el proceso. Entonces, están ustedes cordialmente invitados. Es una ceremonia que se hace por donativo. La gente que no es del grupo y que asiste es menester que aporten un donativo a la Casa de la Virgen para cerrar el ciclo del beneficio que reciban y más o menos tienen que programar estar ahí en la Casa de la Virgen 2 horas, de 10 de la mañana a 12. El sábado 7 de mayo están cordialmente invitados. Entonces, pues esperemos que estén ahí y contar con su presencia. Y es una ceremonia muy bonita, le da paz al alma para que pueda avanzar en su camino de evolución y le da paz a los deudos, a las personas que se quedaron aquí en la tierra y que de alguna manera ellos van a descansar un poco mejor. Muchas veces el duelo se supera fácil, rápido, pero muchas veces el duelo no se supera, el duelo se queda ahí y lo aferramos. Ahorita tengo una paciente que tiene casi 20 años de que murió su mamá y todavía no la puede soltar y todavía no lo puede superar. Hicimos esta ceremonia de Reiki a lo de la muerte con ella y no funcionó. Es necesario dejar que las cosas avancen y que las almas avancen. Y bueno, en esta ceremonia lo veremos. Ojalá y puedan ir para recibir también la explicación, porque pues es importante entender cuál es el proceso de un alma y cómo evoluciona, cómo avanza en la vida y cómo pues cuando nosotros añoramos a alguien no lo dejamos avanzar. Y una pregunta clave en un duelo no elaborado, así se le llama a estos procesos, duelos no elaborados, es entender qué se llevó el otro que a mí me ha dejado un hueco. Yo recuerdo una señora que su esposo era médico y falleció, ella enloqueció, al poco tiempo perdió la razón, el esposo daba seguridad, confianza, respaldo, apoyo y al sentirse sola se sintió desprotegida y terminó en un psiquiátrico. ¿Sí? Las personas que están a nuestro alrededor pues nos dan eso. Cuando muere un hijo, pues pierdes el proyecto de vida, de realización que tenías con ese hijo, con esa hija. Cuando muere un padre y tú eres pequeño, pues pierdes la protección, la seguridad y la confianza que tenías en esas personas, ¿no? A los que hemos perdido a nuestros padres a edad temprana, pues lo sabemos, ¿no? Te cambia la vida y empiezas a vivir algo completamente diferente. Entonces, todo esto pues es importante que lo elaboremos para que soltemos a las personas y nosotros también no estemos anclados al pasado y a lo que perdimos, sino podamos avanzar en el proceso de la vida. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos el tercer bloque, nos dirigimos al cuarto para la meditación y pues les damos las gracias. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro cuarto y último bloque del programa del día de hoy, el programa 297 de la Casa de la Virgen Radio, el programa estamos en la décima temporada trabajando con el libro de los Salmos, es el programa número 17 del trabajo del libro de los Salmos, y estamos en el día de hoy trabajando con este tema tan interesante de los salmos para evitar y prevenir peligros externos. Salmo 25 para escapar de una inundación, Salmo 26 para escapar de una desgracia y Salmo 27 para protegerse del peligro. Entonces, bueno, pues esperemos que hayan sido de utilidad el análisis que hemos hecho y pues vámonos a la meditación. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una esfera de cristal. Tú estás en el interior de esa esfera de cristal. Fuera de esa esfera de cristal hay un paisaje de campo donde se ven pastizales, sembradíos, un arroyo, casas, un camino, un lugar X en cualquier parte de la República Mexicana. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la Tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece y que seas capaz de poder sentir en tu alma, en tu ser, en tu esencia, la presencia de mi padre y de mi madre y la protección que ellos te dan cuando tú estás en contacto directo con ellos. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem. Baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Centra tu atención en tu frente, tu tercer ojo u ojo de la mente. Llévala al interior de tu cuerpo, lo activamos con el trazo, un símbolo de Reiki. Llévalo al interior de tu cuerpo, cavidad nasal, cavidad bucal, garganta, tráquea, pulmón derecho, pulmón izquierdo, corazón, esófago, píloro, estómago. Y concéntrate ahí, en el estómago, en ese lugar en el que habita el miedo. Y ve cómo alrededor de esa esfera de cristal, tú empiezas a proyectar hacia afuera tus propios miedos. Aparece un hombre con una energía sexual fuerte y te da miedo. Aparece uno o varios hombres con intenciones de robar. Aparece un fantasma o algo desconocido. Aparecen una araña, una rata o otro animal. Aparece un espacio abierto. Aparecen diversas cosas que te van haciendo, que te van provocando miedos, pero date cuenta cómo no vienen de fuera, vienen de dentro de ti. Son tus miedos internos proyectados hacia afuera. Lo que vibras, lo atraes. Lo que vibras, lo acercas. Lo que vibras, lo traes hacia tu mundo. Afuera de esa esfera de cristal que te envuelve, tú sientes cómo va habiendo estas cosas. De lo alto del cielo se abren dos túneles de luz y se presentan frente a ti dentro de la esfera, y ahí está Jesús y la Virgen. Otros cuatro túneles de luz se ponen alrededor de la esfera. Y de ellos bajan cuatro arcángeles, entre ellos el arcángel Miguel. Jesús y la Virgen hablan contigo y te dicen: no temas. Mira hacia arriba de tu cabeza y ve cómo ahí hay un ángel. Ese ángel es tu ser superior. Él siempre ha estado ahí desde que te concibieron. y siempre estará. Y su función es guiarte y protegerte. Él está ahí para eso. Nosotros, estos cuatro ángeles que están alrededor de ti, y la Virgen y yo, estamos aquí para acompañarte y cuidarte. Y siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Si tú contactas con nuestra energía, con la energía, nosotros somos los representantes de Dios, tanto el ángel como los arcángeles, como la Virgen, como Jesús, somos los representantes de Dios, de la energía del universo, la energía del Padre. Si tú contactas con esa energía, tú sentirás tu energía, tu ser, tu esencia protegida. ¿Quieres darte la oportunidad de vivir esta experiencia? ¿Qué? Apaga tu cerebro, deja de pensar y razonar y tratar de encontrar las razones por las cuales puedes confiar, la explicación de todo. Deja de moverla. Simplemente ve avanzando en el proceso. Ve avanzando en el proceso. Y desarrolla en ti la fe y la confianza. Ve la medida en que empiezas a desarrollar esa fe y esa confianza, todos esos miedos internos proyectados hacia afuera desaparecen. Y tu campo, tu camino, se clarifica y avanzas. Pero en la medida que te desconectas de la fe y te conectas con los miedos, esos miedos se proyectan hacia afuera y vuelven a aparecer en ti. Fe y confianza. Ese será el trabajo que tendrás que desarrollar ahora. Inhala y exhala. La Virgen extiende su mano con una esfera de color verde y Jesús extiende su mano con una esfera de color dorado, blanco, dorado, rosáceo. Mezclan las dos esferas y las meten en tu corazón. Ambos, Jesús y la Virgen, meten sus manos en tu corazón. Y tu corazón se ve envuelto en esa energía. Tu corazón se ve envuelto en esa dicha, en esos elementos de fe y confianza que solo existen en ti. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Durante los próximos minutos vamos a mantralizar para que puedas crear esa fe en tu corazón. Repite mentalmente desde tu corazón: Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Inhala, exhala. Siente cómo todo tu estómago está liberado de esos miedos y cómo todo lo que está a tu alrededor está en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Esta esfera de cristal es creada por la energía del Padre, por la energía del universo y de la tierra, por la energía de los ángeles y arcángeles, por la energía de Jesús y de la Virgen. pero principalmente es creada por tu confianza en ellos, por tu fe en ellos. Que a partir de hoy, ese sea tu hábitat natural de trabajo, de vida, de evolución y de desarrollo. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres, poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y de su utilidad. Nos vemos la próxima semana con un programa más de la Casa de la Virgen Radio. Les agradecemos su presencia, les agradecemos que hayan estado con nosotros y bueno, pues no dejen de compartir estos programas con sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares y compártanles esto para que sea de su utilidad también. Estaremos pronto en contacto y pues que la luz del Padre y de la Madre estén con ustedes. Que las bendiciones de ellos siempre estén presentes. Hasta la próxima.